Son las 9 de la mañana, 14 minutos, de vuelta en la Radio Universitaria de Colombia en Uniminuto Radio. Jaime, en Bogotá están ocurriendo cosas y muchas de ellas no están siendo registradas por los medios de comunicación locales, al menos no los de orden masivo.
Ajá.
Se han venido presentando en el sur de la ciudad una serie de lamentables hechos dolorosos para familias que han perdido jóvenes en disputas territoriales, disputas por negocios que están al margen de la ley, pero también hay un esfuerzo de la comunidad.
Fronteras invisibles.
Esas fronteras invisibles, y hay unos esfuerzos de la comunidad para evitar que esto siga ocurriendo. Por eso han hecho algunas concentraciones en horas de la noche, para exigir, en la noche, en el día, pero la que vamos a registrar fue la de anoche, porque nos compartieron las fotografías, personas que estaban con las autoridades pidiendo soluciones ya. Ajá. No para mañana ni para el otro año. Está con nosotros en esta mañana Cristian Roballo. Él es uno de los líderes de uno de los sectores de la ciudad de los que hablamos. Estamos hablando del sector del Potosí, al sur de la ciudad. Cristian, buenos días, bienvenido a Uniminuto.
Muchas gracias, un saludo a todos el equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia de la Uniminuto, una importante emisora para la ciudad.
Bueno, Cristian, primero le pregunto, ¿en qué lugar de Bogotá está Potosí? Hay gente que no tiene identificado geográficamente ese sector de la ciudad.
Sí, Potosí está ubicado en la zona límite con Soacha, hacia la zona donde le llamaban anteriormente el Palo del Ahorcado. Eso es hoy en día el Árbol de la Vida. Y allí pues han salido muchos procesos interesantes, sociales, comunitarios, de liderazgos. Y bueno, pues lamentable que hoy la situación sea de seguir hablando de este tema tan complejo como es el asesinato de jóvenes. Potosí es un sector que tiene alrededor de unos 7.000 habitantes, limita con Arbolizadora Alta, con el sector de los grupos, limita con el Parque Cerro Seco, y hacia el norte limita con el sector de Caracolí, al oriente limita con una vereda de Soacha que llega hasta el sector de Ciudad del Azucre, Fusangá. Específicamente.
Sí. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este sector? Sabemos que en este sector hay muchos dramas, pero en el que ustedes, por el que ustedes están abogando en las últimas horas, es uno en especial, el de la seguridad, ¿no?
Claro que sí. Pues hay que decir que en los últimos 3 meses, lo que va del año 2018, el asesinato a jóvenes se disparó. Estamos hablando de alrededor de 22 casos en diferentes puntos de la localidad.
Esa es la localidad de Ciudad Bolívar. ¿22 asesinatos de enero a lo que va del año?
Sí, señor, por supuesto. Esas son estadísticas propias de los mismos organismos de seguridad de la Alcaldía Mayor, en los cuales, haciendo la verificación por edades, nos damos cuenta de ese incremento. Pero aparte de las estadísticas, es que lo vimos en el diario de la gente y las denuncias nos han venido llegando por líderes comunitarios, por organizaciones juveniles, por las asociaciones de padres de los colegios. Es decir, tenemos un panorama bastante crítico y por eso pues estamos haciendo esta denuncia, estas movilizaciones, estos actos simbólicos en defensa de la vida en diferentes puntos de la localidad.
¿Se podría pensar en esas mal llamadas limpiezas sociales, lo que está sucediendo en esta zona de la ciudad?
Claro que sí, tiene que ver con ese nombre que como lo han catalogado, pero que en realidad es un asesinato indiscriminado de jóvenes para defender una serie de negocios turbios, bastante complejos, que hoy se mantienen en la ciudad y que por lo tanto exigimos que haya unos resultados concretos, porque la gente está haciendo lo que le corresponde, que es defender su parque, salir a hacer deporte, hacer música. Buscamos que los jóvenes se involucren en los proyectos de las huertas comunitarias, en los proyectos culturales. Es decir, aquí lo que existe en esa localidad son miles de propuestas de carácter organizativo y social. Y no podemos que un núcleo de estos negociantes de la vida vengan a seguir acabando nuestros jóvenes.
Cristian, ¿qué tipo de características son las de estos jóvenes que desafortunadamente han encontrado la muerte a manos de estas personas?
Sí, son variados casos. De algunos de ellos son chicos que desde la esquina o desde esta propuesta que les menciono, donde algunos se involucran en el consumo de estupefacientes, terminan siendo asesinados por los mismos negociantes de ese tema. Y muchas veces el que cae es joven de 14 años, 15, 16, 17, que muchas veces está aprendiendo hasta ahora a abrirle los ojos a la vida y a su futuro, ¿sí? Entonces, en la mitad de este tema tan complejo están quedando los jóvenes.
Sí.
En otros casos es situaciones también alarmantes donde hay grupos de pelados en los parques y por estar cerca alguno de ellos terminan pagando los platos rotos todos.
Sí.
Entonces es muy, muy dramático para nosotros, es doloroso seguir levantando a nuestros jóvenes de las calles en condiciones ya de muerte, pero también exigimos es que nos potencien y nos acompañen en el fortalecimiento de los proyectos que tenemos.
Sí.
Porque la gente acá tiene muchas propuestas, como lo acabo de decir, en lo deportivo, en lo cultural, en lo musical, que implicaría que el Instituto de Recreación y Deporte, que la Alcaldía Mayor, que diferentes entidades realmente le presten atención a estas propuestas y que se conviertan en políticas permanentes, no en espacios temporales de 3 meses, como ocurre muchas veces en estos proyectos institucionales.
Cristian, ¿qué es lo que ustedes han identificado sobre el tipo de bandas que están allí? Pues sabemos que hay tentáculos de algunas organizaciones criminales, ¿no? Sí, pero que podrían estar asociadas con estos otros carteles que son más grandes, ¿no? Que de los que se hablan, como el Clan del Golfo,
los Urabeños.
Allí en este sector de Bogotá, ustedes seguramente también han hecho una identificación sobre esos grupos que desafortunadamente les hacen perder la tranquilidad a las personas que viven en Potosí.
Y el asesinato, ¿no?
Sí, digamos, en el caso de la localidad de Ciudad Bolívar es compleja. Aquí encontramos desde el señor que nunca fue a la escuela hasta el doctor que tiene maestrías, doctorados, pero también encontramos el que se dedica a acabar con la vida de la gente, a negociar con la vida de los jóvenes. Y por supuesto, en eso encontramos una raíz muy fuerte de propuestas que han llegado a la ciudad que tienen que ver con esos poderes regionales que empiezan a ver las ciudades como su mecanismo de control, incluso como su mecanismo de empezar a estructurar una fuerza política alrededor de lo que ellos propongan, y el que no esté con ellos pues simplemente lo van acabando. Entonces, esto también tiene raíces políticas, tiene raíces del microtráfico, tiene raíces económicas de mafia, y eso lo conocen las autoridades. O sea, aquí no podemos seguir ocultando que en la ciudad no pasa nada, que son hechos aislados, que son temas de riñas, o como está pasando en todo el país, que dicen que los asesinatos de los líderes es por problemas de faldas.
Sí.
Es una falta de respeto realmente que algunos quieran reducir este tema a un tema de riñas entre jóvenes. Sí hay esos poderes, las autoridades los conocen, son muy complejos, y precisamente nosotros lo que llegamos es hasta un punto. Esto le corresponde ya a otra autoridad investigar esos temas,
sí,
a otras instancias. Nosotros queremos es fortalecer a los jóvenes, fortalecer sus proyectos educativos, sus proyectos deportivos y de uso del tiempo libre, sus proyectos productivos, y que, como decimos y resumimos, para que la vida siga siendo joven, Ciudad Bolívar, territorio de paz, es lo que venimos promoviendo.
Esta es una de las realidades más tristes del país, no solamente de la ciudad de Bogotá, y es que de un país que fuimos exportadores de drogas, ahora somos consumidores, y donde hay una guerra interna realmente de carteles buscando mercados y claro, metiendo a la gente en semejantes problemas. Pero aquí hay una cosa rescatable muy hermosa, Jorge Mario y oyentes, y es ese trabajo desde lo social que hace la misma ciudadanía, que es lo que está haciendo nuestro entrevistado. Ese trabajo que permite tener la esperanza de un país mejor, de una sociedad mejor. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jóvenes y sus familias frente a estas posibilidades en el arte, en el deporte, en la cultura?
Sí, por supuesto, y quiero contarte una anécdota. El primer centro regional de educación superior en la ciudad de Bogotá fue el Centro Regional de Educación Superior de Potosí. Y precisamente el operador fue la Universidad Minuto de Dios.
Sí.
De esa talla son nuestras propuestas, en donde la universidad llegue al territorio, al barrio, donde podamos combinar las estrategias educativas que tiene la gente en sus territorios con las entidades que inciden en el proceso de humanización y de fortalecimiento de las comunidades. Esa respuesta de los jóvenes es de esa altura. Yo soy habitante de Potosí, soy egresado del Colegio ICES, fui deportista de alto rendimiento ahí en el Palo del Ahorcado y fui a representar a mi país en estas propuestas. Por lo tanto, soy un testimonio y muchos de los jóvenes son testimonios de esa grandeza que tenemos.
Sí.
Y combinando esas estrategias de la universidad al servicio de la gente, de las instituciones recorriendo los barrios, de la inversión estatal acompañando esos proyectos, ahí es donde tenemos que ganar. Pero si al pelado le llega primero un arma que un balón, estamos graves. Le llega primero tal vez la droga que un libro, estamos fallando.
Sí.
Aquí nos toca garantizar que le llegue a la gente lo que le corresponde y que esos jóvenes que están proponiendo la huerta comunitaria, que proponen la escuela de formación en circo, que proponen el barrismo como una mirada también de integración, pero apostándole a no llegar al límite de asesinarse entre ellos, pues nos corresponde acompañarlos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso pues el llamado también es a que las entidades y las instituciones conozcan realmente qué existe en nuestra localidad, cuáles son las propuestas y que nos ayuden a potenciarlas.
Uh-huh. Ese es el trabajo de las comunidades, sí, Jorge Mario.
Ese es el trabajo, pero el trabajo no se puede hacer solo, porque es que
claro,
necesitamos que las instituciones respalden el trabajo comunitario.
Y además pues el solo hecho de pagar impuestos implica, y es el deseo de los que pagamos impuestos, es que ese dinero se vaya realmente a ayudar propuestas como estas, sino simplemente a pagarle el sueldo a 30 millones que se gana a cierto personaje, ¿no?
Le pregunto por esto, aunque no es en realidad cómo se resuelve necesariamente el tema de seguridad en Potosí, pero ¿allí hay presencia de las fuerzas públicas?
Por supuesto, ahí hay unos, aquí en las localidades, y yo creo que en toda la ciudad está organizado por CAIS. Los CAIS tienen una operación a través de los cuadrantes, ellos deben estar haciendo acompañamiento y vigilancia por zonas, por territorios específicos y por horarios, lo cual a nosotros pues nos lleva a muchas preguntas, nos lleva a verificar pues cuál es el funcionamiento. Incluso en la noche anterior nos reunimos con el comandante que lleva un mes ahí en la zona, les pusimos todos los criterios de cómo se trabaja en ese territorio, cómo se trata de hacer las propuestas comunitarias. Les propusimos que nos ayuden a potenciar desde los programas que ellos tienen algunas de esas áreas de acompañamiento. Necesitamos una fuerza pública más metida en el barrio, en el diálogo con los deportistas, en el diálogo con las propuestas de la gente. Pero también cuando ya el caso es demasiado fuerte, pues nos toca acudir a que otros organismos pues también den resultado. No es posible que la gente siga diciendo 15 años, 16 años que conozco tal situación en tal sector y no haya un trabajo interinstitucional para acabar, digamos, erradicar esas problemáticas que están allí vivitas y que todos los días los jóvenes las ven y las encuentran. Entonces, sí me parece que ahí hay un mucho por hacer. Queremos hacer el llamado también de integrar esfuerzos. Para nosotros este tema de la paz territorial y del proceso de llegar a unos acuerdos entre diferentes actores, son un ejemplo para que también en los barrios haya esa paz territorial, esos acuerdos comunitarios, esos acuerdos interinstitucionales donde lo que sea el objetivo fundamental es defender la vida y potenciar los proyectos de la gente en su territorio, y así vamos a mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia seguramente.
Bueno, Cristian, pues ahí está la invitación abierta de estos micrófonos. Ustedes pueden hacer llegar hasta las autoridades y hasta los oyentes de la radio universitaria las situaciones, las necesidades, pero también los logros, también las alegrías de lo que ocurre en este sector de la ciudad, un sector en el que Uniminuto también tiene su presencia, gracias también al esfuerzo que líderes como ustedes también le imprimen a cada una de estas acciones que desarrollan en el sector. Siempre bienvenido, Cristian, muy amable.
Bueno, un gran saludo y esperamos, ojalá, poder tener la solidaridad de muchos bogotanos en esta briega por defender la vida de la gente.
Son las 9 y 29 minutos, ahí está la conversación con Cristian Roballo, es uno de los habitantes del sector de Potosí, nos habla de esta